Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Una gran bendición compartir con ustedes. Y espero que hoy, que cuando hablemos sobre los temas que vamos a hablar, que eso es algo que debemos hacer de costumbre. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que alguien la va a explicar o predicar o enseñar, debemos de siempre tenerle la actitud: Señor, enséñame algo. Señor, ayúdame a aplicar lo que estamos aprendiendo. Porque hay que aplicar, ¿verdad? Lo importante no es simplemente llenarse de entendimiento, sino lo importante es poner en práctica lo que la palabra nos enseña. Y como iglesia tenemos una responsabilidad de poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahora, si tienen sus Biblias, sabemos que todo buen cristiano tiene una Biblia. Perdieron una buena oportunidad, por un fuerte amén. Quiero que se dirigen al libro de Números. Vamos a ver Números capítulo 22. Vamos a ver una historia sumamente famosa que es no solamente famosa, pero que es fascinante. Estamos hablando y hemos estado hablando de las famosas historias de la Biblia. Y hoy llegamos a un evento. Cuando los israelitas estaban viajando, estaban al punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando lo que vamos a hablar hoy ocurre. Y si tú has oído la historia de Balaam y su burra, ya tú sabes de qué vamos a hablar. ¿Okay? Pero seguro que cuando tú oyes la historia de Balaam y la burra que le habló, ¿verdad? Casi siempre tú has asociado, tú has oído posiblemente un mensaje asociado que si el Señor no puede conseguir un hombre que haga su obra, Él puede usar hasta un burro. Okay. Y que si el Señor puede usar un burro, Él puede usarte a ti. Mira la persona al lado, dile, respetuosamente, eso es para ti, díselo. Pero Pilar, no se ofenda, no se vaya a ir. Okay. Pero es verdad que si el Señor puede usar hasta un burro, Él puede usar a cualquier instrumento, ¿verdad? Pero hay mucho más a la historia que simplemente el hecho que la burra le habló a su patrón, ¿verdad? Y realmente la historia se trata de un hombre que se refería a un profeta, se llamaba Balaam. Y se trata de un hombre que realmente en su camino se desvió, ¿verdad? Y que le faltó lo que era el compromiso y lo que era la obediencia. Y cuando tú ves, y vamos a leer unas cuantas partes, tú ves que Balaam lucía como tomaba las decisiones correctas. En el exterior aparecía que decía las cosas correctas, actuaba muchas veces en la manera adecuada, pero atrás de la escena, él todavía estaba involucrado en las prácticas paganas, ¿verdad? Él todavía era conocido no solamente como un profeta para nuestro beneficio, él era un profeta falso, pero él se conocía como un adivinador, ¿verdad? Que él predicaba o él hablaba sobre eventos en el futuro a través de lo que era la hechicería, ¿verdad? Y eso es algo que lo vamos a ver en el contexto, pero que él nunca dejó ese estilo de vida, ¿verdad? Y eso me acuerda a mí muchas veces de un viaje que hicimos una vez a Haití. Y cuando estábamos viajando en Haití, nos encontramos a un salón de brujería, de vudú. Y ahí inmediatamente el sacerdote de lo que era esa casa de brujería salió para saludarnos. Y lo que yo encontré fascinante, que para la primera vez entendí estas cosas, él vino y sabía que era un grupo de pastores que estábamos en observación, viajando por diferentes partes de esta ciudad. Y él salió para saludarnos, pero no solamente para saludarnos, pero él salió para que nosotros oremos por él. Y yo pensando, wow, esto es algo tremendo, que el líder, el sacerdote de la secta de brujería, de santería, del vudú, quiere que nosotros oremos por él. Y él nos enseñó el salón y la brujería, donde hacían los sacrificios y todas las pinturas esas extrañas, endemoniadas. Pero quería, lo que más me afectaba, que él quería que nosotros oremos por él. Pero después nos dejaron, oramos por él y nos dejaron entender que él pide oración sobre todos los pastores. ¿Okay? Él le pide oración sobre todos los pastores porque reconocía que él le hace falta lo que nosotros necesitamos, pero él todavía no está dispuesto a abandonar su hechicería, porque es de esto a cual él le saca su ganancia. Qué interesante, ¿verdad? Y yo veo muchas cosas muy semejantes a ese ejemplo, a la historia que vamos a leer hoy en día, porque Balán era un hombre bien similar, que aunque quería las cosas de Dios, no estaba preparado para abandonar sus viejas prácticas. Y cuando tú no estás preparado para dejar tus viejas prácticas, tú siempre te vas a meter en problemas, especialmente en tu vida como creyente, ¿verdad? La historia comienza, Números capítulo 22, con el rey Balac. Balac es el rey de Moab, y dice en el verso 2 que él había visto todo lo que los israelitas le habían hecho los amoreos, y cuando el pueblo de Moab vio cómo los israelitas eran, ellos estaban llenos de temor. Y dice que el rey de Moab habló con los ancianos de Midian, porque había una conjunta entre el país de los midianitas y el país de los moabitas. Entonces dice que y él le dijo, le comentaron a los ancianos que este pueblo va a devorar todo lo que ve. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Verso 5 dice que Balac envió mensajeros a Balán, que llamen a Balaam, que estaba viviendo al lado del río Eufrates, ¿verdad? Y este fue el mensaje. Quiero que fijen aquí en el verso 5. Dice, mira, un grupo grande de personas ha llegado aquí de Egipto, y ellos cubren la cara de la tierra y me están amenazando. Por favor, mira lo que él quiere que Balaam le haga a los israelitos. Verso 6. Ven y pon una maldición sobre este pueblo, porque ellos están y son muy poderosos por mí. Entonces posiblemente yo podría conquistarlos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Los israelitas están campados al este del Jordán, ¿okay? Cuando este rey está ahora sintiéndose atemorado, porque los israelitas habían derrotado ya varios países o varias naciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Saben que con su propio ejército humano no van a poder contra los israelitas porque eran demasiados. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contratar ¿a qué? Un hechicero famoso. Una persona que se presta a las artes ocultas, a las artes secretas. Que un hombre que tiene la reputación de poder y de la magia, ¿verdad? Y el hombre se llamaba Balán. Y Balán venía de una área bien interesante, venía de una área donde el origen de lo que era la religión de misterios comenzó. Algo bien interesante, si te gustaría hacerlo una vez, que estudia lo que significa el sistema de religión de misterio. Okay. The System of the Mystery Religion. Bien interesante porque se supone que comenzó aquí donde estaba este hombre Balán. Okay. Y lo que las religiones de misterios representan es que ellos hacen una apariencia al exterior, pero al interior tienen diferentes mensajes. O sea que las personas públicamente ven algo, oyen algo, pero las personas que están iniciadas a lo que es el secto de ellos, okay, ellos ahora empiezan a recibir lo que son cosas secretas, cosas escondidas, cosas ocultas. Y ahí es donde viene lo que es el ministerio de la religión. Déjame darte ejemplo. Cuando los esclavos llegaron de África y fueron llevados a República Dominicana, a Cuba, a Jamaica, por la mayor parte la religión de los patrones eran católicos, ¿verdad? Y ellos forzaron a los esclavos que se convirtieran a lo que eran católicos. Pero entonces muchos de los esclavos, okay, se negaban, okay, ser forzados a convertirse. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos tomaron piezas de lo que era la religión católica y empezaron ellos a aplicar lo que eran los dioses que ellos adoraban. Y empezaban a ponerle, ¿qué? Disfraces católicos, ¿qué? A los demonios que ellos, porque ellos venían de un mundo natural, donde había mucho animismo, donde había mucha santería, ¿okay? Donde había mucho vudú. Entonces, para cubrir esto, ¿qué es lo que hicieron? Ellos empezaron a darle nombres diferentes a las deidades que ellos adoraban. Por ejemplo, el Changó. El Changó fue la deidad que ellos adoraban en África, pero aquí en el Caribe no se permitían. Entonces, ¿qué le cambiaron? Le cambiaron el nombre y la vestidura y la llamaron la Santa Bárbara. ¿Verdad? Babalúayé, otra deidad de África. Okay. Como no era aceptado entre los patrones, entre el catolicismo durante ese día, le cambiaron el nombre y lo conocemos ahora como el San Lázaro. ¿Verdad? Okay. Otro dios, Ochun. Ochun le dieron el nombre de la Virgen de la Caridad. O sea, que al exterior tenía la apariencia de ser algo católico, pero en secreto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Estaban ellos adorando sus dioses paganos. Estos son ejemplos que de la religión de misterio. Okay. Entonces, y no solamente es el religión de misterio, es una clase de lo que es sincretismo que está sucediendo. Conectar diferentes pedazos de esta religión, de esta creencia, de este pensamiento a lo que es lo que yo creo ahora para yo empezar a formular mi propia teología, ¿verdad? Y eso sucede muy a menudo. Y quiero que sepas que, regresando a la historia de Balaam, que Balaam hubiera conocido ya lo que todos los misterios de las religiones y Balaam hubiera sido un sincretista en el sentido que cuando a él lo llamaron, él empezó a involucrar el nombre de Dios, Dios real. Él tenía muchos dioses para que escoger, muchos demonios en cual él clamaba, pero entonces para hacer esta obra hay que meterse bien con el Dios que los controla a ellos. Ese fue el pensamiento de Balaam, ¿verdad? Entonces quiero que entiendas que en el verso 7 dice que los mensajeros de Balac, que eran también los ancianos, que estaban con los ancianos de Moab y Midian, okay, fueron con dinero de la adivinación. O sea que ellos estaban preparados pagarle, ¿qué? A Balán para que hiciera qué, para que le trajera una maldición. Okay. El profeta de Dios no se le paga, por lo menos no por la obra, tú sabes. Tú no le pagas, okay, pastor, gracias, dame una palabra, ora por mí, coge aquí $10. No, a mí yo recibo un sueldo de la iglesia, está bien, ese sueldo viene de lo que ustedes dan en la ofrenda y así se debe de hacer, pero tú no le pagas al pastor para que te haga una obra. ¿Me entiendes? Entonces, esto ellos estaban acostumbrados, iban a pagarle ¿qué? Para que hiciera su adivinación. Verso 7 dice, ¿verdad? Y quiero que entiendas que Balán no era un hombre corriente en el sentido que no era conocido, era muy conocido. ¿Por qué? Porque él vivía casi 400 millas. O sea que para llegar a Balán tenías que viajar casi 3 semanas a pies para llegar donde él estaba. Así que tenía una reputación de ser un hombre famoso. ¿Y qué reputación tenía? Que él podía maldecir y bendecir. Y se pegaba. Así que un hombre que estaba conectado, okay, a los poderes de oscuridad, ¿verdad? Y en este sentido, cuando tú y yo estamos leyendo la historia, vemos que Balán, y hay algo que sucede en esta sociedad muy a menudo, especialmente lo vemos muy frecuente en los últimos días, es que hay un pluralismo religioso que sucede. el pluralismo religioso es el pensamiento que no hay una religión correcta, que todas pueden ser correctas y que todas tienen su verdad y que hay muchas diferentes maneras de llegar a Dios y que todas las religiones son válidas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que es? Ese pensamiento es un pensamiento muy popular, especialmente entre nuestra juventud, okay, que es el pluralismo religioso, que sí, yo tengo mi creencia, yo creo en Cristo, pero está bien, porque tú puedes creer en Alá, y tú puedes creer en Buda, y tú también puedes creer, y todo es igual, y al final todos vamos a llegar al mismo lugar. No. No. Y no. Mira la persona al lado y dile, imposible. Okay. Imposible. Pero eso es lo que el pluralismo religioso nos enseña. Ahora, una de las cosas interesantes en la vida de Balaam es que él tú lo vas a ver y lo vamos a ver como una persona mala, pero como una persona recta. También, a veces lo ves como profeta y a veces lo vas a ver como hechicero. Y eso es lo que nos confunde un poco acerca de la historia, porque en nuestra historia él habla con Jehová, con el Señor, y el Señor le habla a él, y el Señor le dice a él lo que él tiene que decir, y él en muchos instantes obedece. Y el exterior, tú y yo lo miramos y ves, sí, él tiene un don de profecía. Y es posible que él te vaya a desviar. ¿Por qué? Porque tiene un gran don de profecía, pero que al final él no adora al Señor con todo el corazón. Porque él todavía tiene muchos diferentes dioses que él está conectado, ¿verdad? Él no ha abandonado su religión pagana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Balak, quiero que te fijes aquí, Balak le ofrecen a pagarle para que le traiga una maldición a Israel. Y dice en el verso 8, le dice a la gente que finalmente llegan a él, espera en la mañana y yo te digo lo que el Señor me va a dirigir. Suena bien, ¿ok? En el verso 9, dice, en esa noche el Señor le vino a Balán. Brinca al verso 12. Y el Señor le dijo a Balán, no vayas con ellos. Tú no le vas a maldecir este pueblo, porque ellos son bendecidos. Lo que el Señor bendice no puede ser maldecido. El pueblo de Israel es un pueblo bendecido. Okay, okay. Es el Señor que lo ha bendecido. Y nosotros también como cristianos, como creyentes, debemos de bendecir a Jerusalén y a los judíos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo. Entonces, la próxima mañana, verso 13, dice que Balán se paró y le dijo Balak, los oficiales de Balak, váyanse, que el Señor no me está permitiendo que yo vaya con ustedes. ¡Wow! Suena bien, ¿verdad? Suena recto. Suena como un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, lo vemos como un hombre realmente de Dios. Entonces, porque él tomó tiempo para hablar con el Señor, okay, el Señor le habló y él escuchó a lo que el Señor le dijo y él hasta obedeció lo que el Señor le dijo. Así que en el libro mío, este es un hombre recto. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Entonces los hombres regresan y el rey, cuando oye que no va a venir, le dice, yo te voy a pagar hasta más, y le envía ahora personas hasta más importantes que vayan de nuevo, ahora 30, 20 días más de viaje para llegar a él, para tratar de convencerlo, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace Balán? Hace lo mismo, verso 19. Dice, esperen aquí, yo voy a orar con el Señor. Y dice que yo quiero que entiendas que los moabitas entendían que lo que hacía Balán era a través de la hechicería o la adivinación. ¿Qué es lo que hace la hechicería, la brujería, la adivinación? Lo que ellos hacen es manipular a sus dioses para que hagan su voluntad. Yo quiero que ella se enamore de mí, vamos a hacerle un trabajito. ¿Y qué es el trabajito que le voy a hacer? El trabajito, le vamos a hacer esto, te va a costar 1.500 dólares. Porque, ¿y qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo ese santero? Él está manipulando los demonios, ¿okay?, para que haga su voluntad. Es igual lo que está sucediendo aquí, ¿okay? Ellos entendían que lo que Balán iba a hacer era manipular los dioses para que hagan la voluntad que ellos desean en este punto, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Verso 20 dice que el Dios le apareció a Balán de noche de nuevo y le dice que si estos hombres vienen y te buscan, levántate y ve con ellos, pero solamente dale la palabra que yo te hablo para que tú le digas. La palabra adecuada aquí es que sí, si ellos vienen. O sea que Balán se adelantó porque los hombres no vinieron. Él se presentó como voluntario, se levantó por la mañana, ¿okay? Y en la mañana se levantó y decidió ir con ellos. Y quiero que te fijes lo que empezó a pasar, que él decidió que él tenía permiso de ir, pero eso no fue lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y como resultado, dice que el Señor se enojó con Balaam. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Señor se enoja con uno? Ay, papá, ten cuidado. Ay, papá, ten cuidado, porque el Señor se enojó. Entonces, algo fascinante empieza a suceder. Estamos mirando verso 22 al 27. Entonces, ellos empiezan, Balán se monta en su burra, ¿verdad? ¿Okay? Y la burra empieza a actuarse extraña. O sea, que la primera vez dice que la burra ve el ángel del Señor con su espada. Balán no ve el ángel, pero la burra sí ve el ángel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en vez de quedarse en la carretera, la burra empieza a huirse. Y desviarse, salirse de la carretera. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Empieza a golpear la pobre burra. ¡Sáltemente para atrás! Mira, la burra logra que se meta para atrás para la tierra, ¿verdad? Entonces, en segundo instante, la burra otra vez ve el ángel del Señor en un pasaje bien estrecho que estaban, dice que la viña, y que empezó a dañar lo que fue el pies, ¿okay? Atrapar el pies de Balaam contra una de las paredes. Okay. Y dice que Balán una vez más se enojó con la burra y empezó a golpear la burra. ¿Y por qué hizo la burra? Porque vio al ángel del Señor que estaba parado en la vía, que no dejaba que pasara. Bueno. Algunas veces los animales tienen más sentido que el ser humano. Porque los animales actúan basado en instinto. Okay. Balán no estaba actuando en instinto, Balán estaba actuando basado en su codicia. ¿Verdad? Entonces lo que pasa, la tercera vez la burra ve el ángel con la espada y que en vez de pasar, y era un camino bien estrecho donde no podía desviarse, y que lo que hizo la burra, se paró y se acostó. ¿Verdad? Se acostó. Tenía más sentido la pobre burra, ¿okay? Tenía más sentido, y Balán se enojó tanto, dice que empezó a golpearla con lo que era la vara que él tenía, a golpear la pobre burra. Entonces, algo sumamente loco sucedió. Porque ahora, ¿qué es lo que sucedió? Verso 28 dice que el Señor le dio al burro, a la burra, la habilidad de hablar. Y la burra le pregunta a Balaam, ¿qué es lo que yo te he hecho a ti que merece que tú me estés golpeando tres veces? ¿Y tú sabes lo que es más loco que la burra hablar? Que ahora Balaam le habla a la burra. Él le contesta, él está tan enojado, él está tan infuriado que él ni se da de cuenta que qué es lo que sucedió, que la burra mía me está hablando, ¿okay? Y él empieza a contestar, tú me has hecho lucir como un tonto, le dice en el verso 29. Y si yo tuviera una espada, él tiene una conversación con su burra. La burra le habló y él está hablando y él ni sabe siquiera lo que está pasando, que el Señor le está hablando. Dice, si yo tuviera una espada conmigo, yo te mataría, Balán le dice a la burra. Pero mira lo que la burra le contesta, dice, pero yo soy la misma burra que tú has montado toda tu vida. ¿Y qué? Y yo nunca he hecho algo como yo he hecho ahora, ¿verdad? Y no, Balán admitió, así que está teniendo conversación. Dice que en el verso 32, inmediatamente que el Señor le abrió los ojos a Balán, ¿okay? Y que él vio ahora el ángel del Señor, parando, ¿okay? En el camino con su espada ya en mano, no la espada, ¿okay? En lo que es la vaina, sino que ya estaba sacada de la vaina, ¿okay? Y dice que el ángel del Señor le dijo, yo he venido que a pararme contra ti, ¿por qué? Porque tu camino es perverso antes de mí. Es perverso. Dice que el burro me vio y viró de mí estas tres veces, ¿okay? Y si ella no hubiera virado estas tres veces, yo te hubiera matado a ti y la hubiera dejado a ella. O sea que esa burra te salvó la vida a ti. ¿Okay? Vamos a comprar una burra. ¿Okay? No, No, lo que esta historia nos enseña, no vayas a malentender, esta historia no te está enseñando que los burros hablan. Okay. Esto es algo que sucede, que sucedió una vez en toda la historia de lo que yo sepa. Okay. Pero lo interesante en esta historia es que lo absurdo que tú piensas, okay, que un animal que hable es algo que es absurdo, pero un animal que habla es tan absurdo como un hombre que desobedece. Para el Señor, desobedecer no tiene sentido. Y aún los animales que actúan basado en su instinto, muchas veces se comportan mejor y tienen más entendimiento que el ser humano, que aunque pensamos que somos los más inteligentes en todo el universo, cuando actuamos basado en nuestros deseos y nuestras codicias, ¿verdad? Y el animal tenía más sentido no pararse y no ir en contra del Señor, ¿verdad? Y lo que el Señor le dijo es que tu camino es perverso. En otras palabras, lo que dice es que tú eres terco. ¿Cuál es el animal más terco de todos? El burro. Pero ahora, okay, ¿qué es lo que le está diciendo el ángel a Balaam? Que tú eres más terco que la burra tuya. Así te dice Jan, Ima. No sé, Jorge, tienes que ayunar y orar sobre eso. Posiblemente tenga un punto en eso, ¿verdad? Y la razón por cual sucedió es porque el enfoque de Balaam era la recompensa. Era la recompensa y no en obediencia, sí, porque él se aproximó al Señor con el mismo pensamiento que él usaba todos los diferentes demonios y deidades para que hagan su obra. Y él pensó que Dios era igual, que yo puedo manipular a Dios. ¿Para qué? Para que haga lo que me están pidiendo que yo haga, y entonces yo voy a recibir la recompensa de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, sucedió esto, pero ahí no se termina la historia, ¿verdad? Porque entonces dice que cuando el ángel le habló, que Balán tiene la apariencia que él tiene un cambio de corazón, y dice que él reconoció su pecado, ¿verdad? Y que iba a tener cuidado en no decir lo que el Señor le había, en decir solamente lo que el Señor le estaba poniendo en su mente que diga, ¿verdad? Entonces él llega al lugar y unas cosas, y las cosas suceden. ¿Qué es lo que pasa? Que el rey al final lo ve y dice: vamos, quiero llevarte a una montaña, a un precipicio, donde tú veas el pueblo de Israel. No lo vas a ver a todos a ellos, pero quiero que tú lo veas. Entonces que tú pronuncies una maldición. Okay. Entonces, esto sucede tres veces. La primera vez, ¿qué es lo que hace? Balán, lo llevan y él ve el pueblo de Israel, aunque era un ejército grandísimo, que no podía ni ver la cantidad, no podía ver el pueblo entero. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? El rey Balak estaba, maldice. ¿Y qué es lo que salió? En vez de salir maldición de la boca de Balán, ¿qué es lo que hace Balán? Balán bendice a Israel. Muchacho, tú estás loco, y no te traje aquí para que hicieras eso. Okay. Y Balán le dice, a Balak: yo solamente puedo decir lo que el Señor pone en mi corazón que diga, ¿verdad? Lo puedes ver ahí en el capítulo 23, verso 8, ¿verdad? Entonces, global, la segunda vez, ahora el rey estaba enojado, pero dice: vamos a llevarlo a otra perspectiva, a otro punto, ¿verdad? Y mira lo que le dice en el verso 13 y 14. Le dice: ok, no los maldigas a todos, pero solo maldice unos cuantos. Si no lo vas a hacer todo, posiblemente quiero que mires en esta dirección y posiblemente pronuncies una maldición sobre ellos. Y lo lleva, y qué es lo que hace, Balak en esta segunda instante. Quiero que te fijes en el verso 19. Le dice, Balán le dice al rey Balak, le dice: regresa y escucha. Dios no es un hombre, así que él no miente. Él no es un humano, así que él no cambia su mente. Un gran verso, ¿verdad? El Señor no miente, ¿verdad? Él habla, ok, y él no falla en hacer lo que él ha determinado. Él promete y él, ok, ¿y qué es lo que hace con esa promesa? Él cumple sus promesas. Y dice: yo he recibido un mandamiento bendecir, y Dios ha bendecido este pueblo y yo no lo puedo reversar. Él le pronuncia, le está pronunciando esto delante del rey Balac, okay, mirando a lo que es el pueblo de Israel. Dice el verso 23, ninguna maldición puede tocar a Israel. Ninguna magia tiene poder contra Israel. Hasta ahora este rey ya no sabe qué hacer. Lo traje esta segunda vez. Esto no está funcionando como yo quiero que funcione. ¿Okay? Y él le dice en el verso 25, le dice a Balán, está bien, si tú no lo vas a maldecir, por lo menos no lo vayas a maldecir, pero no lo bendigas tampoco. O sea, quédate neutral. ¿Okay? No digas nada. Si las cosas que van a salir son buenas, no digas nada. Déjalo por lo menos sin ser bendecido, pero también sin ser bendecido. ¿Verdad? Entonces lo llevó a Balán a un tercer lugar, en el verso 24, y dice que Balán ahora reconoció que el Señor estaba determinado bendecir a Israel, verso 1, así que él no hizo lo que hizo a través de adivinación como anteriormente. O sea que lo que él estaba haciendo era basado, ¿qué? En la hechicería, en la adivinación. Pero ahora él reconoció que lo que yo intenté hacer a través de adivinación no funcionó. El Señor me está dirigiendo. El Señor está en contra de lo que yo ha querido hacer, ¿verdad? Entonces, que esta tercera vez, él dice en el verso 9, dice, bendecido es todo quien bendice a ti, oh Israel, y maldecido es todo lo que te maldice. Pronunció una tercera palabra profética, ¿verdad? Ahora, la historia no se termina ahí, vamos a ver un poco más cómo termina, pero quiero hablarle sobre unas cuantas aplicaciones hasta este punto. Okay, porque hay unas cosas fascinantes que están sucediendo y hay unos cuantos detalles en la vida de Balaam que queremos que consideremos para nuestra aplicación práctica. Y yo creo que los tienes ahí en el bosqueo. El primer punto, una de las cosas que aprendemos de la historia de Balaam, es que ser religioso exteriormente no quiere decir que tú eres santo interiormente. Ser religioso al exterior no quiere decir que tú eres santo al interior, ¿verdad? Balaam, ok, estaba diciendo las cosas correctas. En estos instantes estaba hablando de parte de Dios. Pero todo lo que era que era una vestidura religiosa. ¿Sabes que mucha gente tiene un espíritu religioso? ¿Qué es lo que es un espíritu religioso? Un espíritu religioso es que ellos buscan lo que es la admiración de los demás basado en su conocimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Y ellos parecen que son tan comprometidos, son tan sacrificados, ¿okay? Pero ellos usan ¿qué? Ellos usan lo que es vestidura religiosa, este espíritu religioso. ¿Para qué lo usan? Para manipular a los demás. Para que la gente lo vayan a estimar, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Nosotros podemos aprender, ¿okay? El vocabulario cristiano. Nosotros podemos aprender lo que es el hablar religioso, ¿verdad? Como Balán lo hizo. Balán tuvo que aprender, ¿verdad? Podemos hablar lo que es el idioma de cristiano, pero todavía tener nuestros corazones lejos de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo habló sobre el ejemplo de Balán, Pedro habló sobre el ejemplo de Balán para advertir a los creyentes en este primer siglo en contra de los profetas para identificar lo que eran los profetas falsos y los maestros falsos. Y dice en 2 de Pedro 2, dice que estas personas, dice, cometen adulterio con sus ojos, o sea, que viene el corazón, ¿verdad? Dice que su deseo para el pecado nunca es satisfecho y que ellos tientan a las personas que son inestables para a pecar y que están bien entrenados en la codicia. Ellos viven, dice Pedro, viven bajo la maldición de Dios. Y ellos han seguido que el camino de Balaam, que dice, mira lo que dice aquí Pedro de Balaam, que amaba el dinero, ¿ok? Amaba ganar dinero a través de sus pasos malos. O sea que Pedro nos da un poco entendimiento en la vida de Balaam, que no la vemos plenamente en lo que él está haciendo en la historia que acabamos de leer. Pero Pedro nos dice que Balaam no era un hombre bueno. Que Balaam decía las cosas correctas, pero que su corazón, que su corazón estaba lleno de adulterio, que sus deseos para el pecado nunca eran satisfechos y que él amaba lo que era ganar dinero a través de la maldición, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos asumir a través de esto? Que Balaam realmente no era un creyente. Él no era un creyente. Que él era un inconverso que escuchó de Dios, ¿verdad? Él era un profeta pagano que de a menudo recibió revelación de Dios, ¿ok? Escúcheme aquí en esto. La Biblia nos enseña que un falso profeta puede ser usado por Dios. O sea, que lo que aprendimos de esta historia es que si el Señor puede usar un burro, Él puede usar a cualquier cosa, a cualquier hombre, cualquier mujer. Pero lo que la Biblia nos enseña es que un falso profeta puede ser usado de Dios y hasta decir, ser predicaciones del futuro con gran precisión. Pero no quiere decir que son salvos. No quiere decir que son creyentes. Okay. El hecho que tú te encuentras con una persona que te puede decir el futuro o que puede hablar inclusive un mensaje inspirado por Dios, okay, demuestra que ellos tienen un don espiritual, pero no demuestran que tienen una relación con Dios. Demuestra que tienen interacción con Dios, igual que Balaam tuvo interacción con Dios, pero no revela que tenían relación con Dios. Los dones no indican si tú eres salvo o no. Así que tú puedes, por eso el Señor dice, hay de aquellos que ustedes profetizaron en mi nombre, hicieron milagros en mi nombre, pero yo no te conocí. ¿Cómo es que vamos a hacer milagros y sacar demonios y cómo es que vamos a hacer todas estas cosas? Porque tienen el don, pero no tienen la relación, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que simplemente ser religioso al exterior no quiere decir que tú eres santo al interior. Mira la segunda lectura que podemos aprender de la historia de Balaam. Que el cristianismo no es una manera para yo ser ganancia. ¿Verdad? Okay. Balaam estaba acostumbrado a manipular a sus dioses. Okay. Pero tú no puedes manipular a Dios. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente hoy usa el cristianismo ¿para qué? Para manipular a Dios que los bendigas. Oh. ¿Verdad? Y en vez de adorar a Dios por quien Él es, ¿qué es lo que hace? Okay. Vemos un Dios poderoso que puede darme los deseos de mi corazón. ¿Qué es eso? Es una codicia escondida. ¿Verdad? Una codicia que se ha puesto la vestidura del cristianismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo nos advierte contra este clase de pensamiento. Y le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6, 5, dice que estos son hombres de mentes depravadas y que no conocen la verdad, que se suponen que la piedad es una manera, okay, de obtener. O sea que hay muchas personas en el cristianismo hoy que enseñan que el cristianismo es una manera que tú puedes hacer más ganancia en tu vida. Okay. Tú puedes prosperar, y yo creo en la prosperidad, y tú puedes prosperar, y tú puedes ser bendecido, y tú puedes tener todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás enseñando? ¿O qué es lo que tú estás creyendo? Cuando tú crees esto, tú crees que tú puedes manipular a Dios, igual que Balaam pensó que él podía manipular a los dioses de él. Así que hay que entender que el cristianismo no es una manera para tú enriquecer su vida. Que sí, el Señor nos prospera, sí, el Señor nos bendice, pero ten cuidado porque la búsqueda tuya del Señor no debe ser basada en eso. ¿Y cómo yo sé entonces, si yo estoy en este campo? Yo sé si estoy en este campo, si tú oras al Señor y Él no te da lo que tú quieres, ¿tú te ofendes con Él? ¿Cuánta gente no se van de la iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor no le da lo que ellos estaban pidiendo. ¿Qué es lo que ellos estaban comprobando? Estaban comprobando que estaban acercándose al Señor igual que un hechicero o igual que un adivinador que simplemente quería manipular a Dios que hiciera lo que ellos querían. Estaban siguiendo el camino de Balaam. El tercer punto. La obediencia parcial realmente no es obediencia. Balán, lo que no entendemos en la historia que acabamos de leer, es que Balán no maldició a Israel, maldijo a Israel, pero él encontró una manera a que alrededor de lo que el Señor quería, okay, y buscó una manera de herir a Israel, ¿verdad? Dice la Biblia que él más tarde le enseñó al rey Balac cómo él podía causar, no que ellos maldicieran a Israel, sino que Israel trajera una maldición sobre ellos mismos. ¿Y qué es lo que le enseñó? Quiero que te fijes un momento, que te fijes en Números 25, okay, mejor dicho, el 31. En el 31:16 dice que estos son los mismos, las mujeres de Midian, que siguieron el consejo de Balán y causó el pueblo de Israel que rebelara contra el Señor. Ellos son los que causaron la plaga, okay, que llegara contra el pueblo de Dios. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Creo que vienes un momento, mira Apocalipsis, porque el Señor habla de Balán. Y en Apocalipsis el Señor dice que Balán enseñó al pueblo de Dios pecar, comiendo comida ofrecida a los ídolos y cometiendo fornicación o pecado sexual. O sea que, díselo, esto fue lo que Balán hizo. Yo no puedo maldecir el pueblo, pero esto es lo que tú puedes hacer, rey. Manda las mujeres tuyas bonitas al campo de los israelitas, que inviten a los hombres a una fiesta a nuestros dioses. Ven a la fiesta. Y en esa fiesta, ¿qué es lo que va a haber? Una atmósfera de fiesta. Y en esa fiesta, ¿qué es lo que van a ver? Ritos paganos. ¿Y qué es lo que va a haber en esa fiesta? Van a ver que van a haber relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que fue? Precisamente fue lo que sucedió. Las mujeres de Moab, las mujeres de Midian, se acercaron a los hombres, y los hombres son los hombres, y decidieron, ok, vamos a ir a la fiesta. Ella no luce tan mal, ella está bonita, mira, está bonita. Esta vez vamos a seguir. No, están tratando de hacer un acuerdo de paz con nosotros. ¿Verdad? Y fueron a las fiestas y ahí empezó la caída. Entonces, ¿qué es lo que logró Balán? Él no pudo maldecir, okay, a Israel, pero él logró que Israel mismos se maldicieran. ¿En qué? En convertirse idólatras y convertirse en personas fornicadoras. Interesante, ¿verdad? Dice que finalmente en esa historia que Balaam fue durante una de las guerras, a él lo mataron, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que aunque él obedeció cuatro veces, cuatro declaraciones del Señor, cinco veces, seis veces, okay, él obedeció al Señor. ¿Qué es lo que hizo? Al final, él logró derrotar parte del pueblo de Israel. Y lo que esto me enseña es que la obediencia tuya parcial no cuenta. El Señor no toma en cuenta todas las obras tuyas buenas. Dice, oh, wow, mira aquí, William hizo cinco obras buenas hoy y solamente hizo tres cosas malas. Vamos a ponerle eso en la cuenta de ahorro de él. Entonces, al final de la vida, vamos a medir cuántas obras buenas tiene contra todas las obras malas. Y si tiene más obras buenas que obras malas, entonces lo vamos a aceptar al reino. Mucha gente piensa así, pero eso es incorrecto, eso es error, eso es falso. Pero Balaam pensaba así. Mucha gente hoy piensa así. Mientras yo sea más bueno que malo, mientras yo sea más bueno que malo, soy bueno. Y el Señor dice, no, la obediencia parcial no me interesa. ¿Okay? Entonces, entiende que Él no está impresionado con eso. Y eso nos habla, ¿por qué? Porque eso nos habla porque Él no está impresionado que tú pagues tu diezmo, pero todavía estás viviendo con tu novia. Perdieron una buena oportunidad, pero ten cuidado, pastor. ¿Verdad? Él no está impresionado que tú puedes cantar las canciones de adoración, pero con la misma boca estás saliendo afuera y te están saliendo todo lo que las profanidades que tú puedes pensar. Eso no le impresiona al Señor, ¿verdad? Él no está impresionado que tú te identifiques como un creyente, pero que tú estás de fiesta y de borrachera, igual que el mundo. Eso no le impresiona al Señor. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que estamos actuando como Balaam, tratando de manipular que el Señor haga la voluntad mía en vez de yo hacer la voluntad de Él. ¿Verdad? Y Él trató de hacer algo que nadie ha tenido éxito en hacer desde el principio de la historia hasta hoy. Él trató de obedecer a Dios, pero a la misma vez cumplir su propia voluntad. Nadie ha podido hacer eso. ¿Por qué? Porque la única manera que tú puedes obedecer a Dios es tú tienes que negar tu propia voluntad. ¿Verdad? Entonces, vamos a mirar el último punto aquí, que tiene que ver con cómo identificar. Hemos hablado de falsos profetas, hemos hablado de falsos maestros, pero en esta etapa hay mucha necesidad para aprender a identificar aquellos que están en error entre nosotros, ¿verdad? Que nos enseña cosas que están en error, ¿okay? Y inclusive cuando el Señor hizo un discurso acerca de los últimos días, Él nos dijo en tres instantes, dice, ten cuidado por falsos cristos, ten cuidado por falsos profetas, ten cuidado por falsos profetas. ¿Por qué lo dijo tan a menudo? Porque era algo real, ¿verdad? Y hoy lo que vemos, porque estamos en los días finales, hoy lo que vemos es más falsos profetas que posiblemente en cualquier otra etapa en el mundo, ¿verdad? Dice el Señor, ten cuidado por falsos profetas, ¿okay? Porque vienen a ustedes disfrazados, ¿qué? Como una ovejita. Pero por dentro, ¿qué son? Son lobos viciosos, ¿verdad? Lo vas a identificar por sus obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que tenemos que probar los espíritus. ¿Cómo yo puedo saber si alguien viene a mí y me está enseñando algo que es incorrecto? El apóstol Juan le dijo, tienes que probar el espíritu, ¿verdad? Dice Moisés, tienes la escritura aquí. Moisés dijo que la prueba de un profeta real, auténtico, y un profeta falso, es que el profeta auténtico, que lo que él dice tiene que salir. Si no se cumple, es un falso profeta. Así que la medida de Moisés era que tú tienes que tener precisión 100% de las veces. No, me desvié en esa. Te di una palabra de Dios, pero creo que no era Dios, creo que fue que la pizza que me comí anoche me dio indigestión y te dije unas cosas que no te debía haber dicho, ¿verdad? No, okay. La medida de un profeta real era precisión 100%, ¿verdad? Entonces, unas cuantas maneras que uno puede identificar un falso profeta en estos días. Okay. Un falso profeta para mí, okay, es alguien que predica extremos. Y cuando me refiero a los extremos de la hipergracia o hiperfe. Hipergracia es la enseñanza que tú puedes vivir como te dé la gana, que al final el Señor te va a salvar porque es basado en gracia. Esa es falsa doctrina. Y el que la enseña es un falso maestro. Okay. El extremo de lo otro es la hiperfe, aquellos que te dicen que todo lo que tú tienes en tu vida es basado en fe. Y que si tú eres pobre es porque tú no has confesado lo correcto. Okay. Hay una medida extrema. Entonces, es que los falsos profetas se van a estas dos extremas. Okay. Otro ejemplo o otra señal de un falso profeta. Un falso profeta no trata con el pecado. Un falso profeta siempre quiere decirte las cosas buenas y nunca quiere ofender, okay, pero él no quiere tratar con el pecado. ¿Por qué? Porque él tiene pecado en su propia vida. Y él no entiende, un falso profeta, no, para él el arrepentimiento no es necesario, ¿verdad? Un falso profeta también no se somete a la iglesia local. La iglesia local es importante, Se supone que el profeta debe de operar de entre, ¿qué? De entre la sombría de autoridad de la iglesia local, ¿verdad? Y que no esté siendo su propia cosa. ¿Okay? ¿Cómo tú identificas a un falso profeta? Está haciendo su propia cosa. ¿A qué iglesia? Yo no voy a la iglesia, yo estoy por las calles. ¿Okay? La quinta señal de un falso profeta. Un falso profeta quiere complacer a los hombres y ser exaltado por hombres. Tiene una necesidad. Un falso profeta se identifica porque tiene la necesidad que la gente lo admire. ¿Verdad? Que la gente lo vaya a estimar y a elevar. Un falso profeta cree que hay maneras alternativas, ¿okay? Al camino, maneras alternativas más que Cristo, que no sean Cristo. O sea que cualquier profeta que venga a ti y dice, tú tienes Cristo también, pero tú tienes Alá, tú tienes Budá, tú tienes el San Lázaro, todo está bien mientras tú adoras al Señor de un corazón sincero, eso es un falso profeta, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, tú puedes ser salvo basado en tus obras, eso es un falso profeta, ¿verdad? Porque están oponiendo tu fe en personas, o poner en tu fe en otras cosas que no son, que no son tu Biblia, como María. Mira, te voy a decir esto cuidadosamente, porque no quiero que te vayas a ofender. Y te digo esto al principio, porque yo creo que tú entiendes que yo salí de la iglesia católica. Yo fui a la escuela privada católica hasta el octavo grado. Yo fui bautizado en la iglesia católica. Yo hice mi comunión en la iglesia católica. Yo hice mi primera confesión en la iglesia católica. Yo hice hasta sacramento de confirmación en la iglesia católica. Así que no me hables que yo no tengo autoridad para hablar sobre estas cosas. Y ustedes saben que a mí no me gusta darle golpe a la iglesia católica, pero cuando se merece, se merece. Y ustedes tienen que saber, porque muchos de nosotros como latinos venimos, ¿y qué? ¿Venimos de qué? Del mundo de catolicismo. Y yo quiero que ustedes vean estas cosas con los ojos abiertos. Esta semana, hace 2 meses, el Papa Francis, okay, en un artículo, dice que, le digo esto con gran amor, el Papa Francis dijo que la Madre María y la Iglesia como madre son nuestra esperanza y no Cristo. Y no Cristo. O sea que si tú lees el artículo completo, tú vas a ver que sí. Él dice que si no fuera por María no tuviéramos a Cristo. Okay. Pero ¿qué es lo que hizo? Tiró a Cristo en el tercer lugar de la esperanza de este mundo, la Madre María. Okay. ¿Y qué? Y la Madre Iglesia. Y Cristo está ahí, bueno, sí, él nos salvó de casualidad porque María estaba presente. Okay. Hermanos, te digo que él está caminando un hielo bien finito. ¿Por qué? Porque esto es error. Y yo te digo aquí claramente que él está actuando como un falso profeta cuando está desviando su pueblo. Cuando él le dice al pueblo de él que la esperanza es la Madre María. Okay. Tú tienes que dejar esto. ¿Verdad? Tú tienes que dejar esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te digo todo esto? Te digo que sí, hay profetas que existen. Hay profetas buenos, hay profetas legítimos. Hay profetas que dicen una palabra y dicen, wow, yo sé que fue el Señor, porque solamente tú sabes lo que yo estaba pensando. Y debemos de tener una atmósfera abierta para recibir esas clases de palabras. Pero lo que simplemente quiero es que tú entiendas, es que simplemente porque alguien tiene un don, no quiere decir que son auténticos, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Yo creo que esto es la parte clave de lo que quiero yo llegar. Yo sé que me ha pasado en el tiempo. Okay. Y esto te va a ser un poco incómodo, pero cuando tú y yo considerábamos quién son los falsos profetas, es muy fácil ponerte los anteojos, okay, y hacer el papel de detective. El pastor Dennis, okay, el hermano Osman, ¿quién son los falsos profetas entre nosotros? Pero tú puedes convertirte un poco escéptico, dice, ¿escéptico? Escéptico. Y creo que la Biblia nos enseña a ser un poco escéptico, no simplemente aceptar lo que todo el mundo te dice, ¿verdad? Por eso te dice, prueba los espíritus, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas importantes de esta historia es que no simplemente se trata de tú y yo identificar falsos profetas, pero creo que se trata de tú y yo preguntarnos si nosotros somos falsos profetas. Yo soy el que estoy actuando como Balaam. Yo soy el que estoy tratando de manipular al Señor. Fíjate, Balán oró al Señor. Balán obedeció inicialmente al Señor. Balán habló con gran inspiración del Señor. Okay. Pero Balán nunca fue considerado parte de la familia de Dios. ¿Verdad? Así que una cosa saber sentir el Espíritu y es otra cosa tener relación con Dios. ¿Sabes que tú puedes estar en esta iglesia y tú puedes sentir el Espíritu? Eso no quiere decir que tú eres cristiano. Tú puedes oír la voz de Dios, como hizo Balán, no quiere decir que tú eres cristiano. Tú puedes hasta inclusive ayudar a otra persona en los pasos de Dios para que ellos se encaminen. Tú puedes hasta invitarlo a la iglesia y el Señor los toca y ellos son cristianos. Pero no quiere decir que tú eres cristiano. O sea que tú puedes ser usado por Dios, pero todavía estar lejos de Dios. Eso es lo que la historia de Balán nos enseña. Que simplemente tú tener los externos correctos no son indicación de lo que tú tienes en tu corazón. Hermanos, vamos a corregir eso.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him. And be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.